Steven Patrón, ¿qué tal, Steven? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Un saludo grande a vos y a toda la audiencia también de Monumental.
Bueno, les cuento a la audiencia. Steven me escribió hace ya un tiempito, estábamos hablando en EPI con el interventor de Tacumbú sobre lo que es la situación que viven los reclusos, ¿verdad? ¿Vos estuviste dónde, Steven?
Yo estuve en el penal de Emboscada.
En Emboscada.
En el nuevo, incluso.
Digamos que era Guahuel que está en mejores condiciones.
En teoría, él que supuestamente está en mejores condiciones.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Yo estuve 30 días ahí, Luis.
30 días. ¿Cuál es la realidad de la vida del recluso, Steven? Porque, bueno, me hablaba el interventor que comen tres veces al día, que las comidas se dan tales condiciones. Yo le preguntaba el tema del hacinamiento o el baño, pero ¿cuál es la realidad que vos viste, digamos, sufriste la experiencia que nadie quiere tener?
Así mismo. No, mira, yo quiero aclarar antes de comentarte, Luis, que como ya dijimos antes, yo estaba en la mejor cárcel, en la menos peor, digámosle, para ser bien descriptivo, ¿verdad? Y la situación ahí, como te contaba el interventor, justamente por eso te escribí, es como debería ser. O sea, ellos te dan la pincelada de lo que debería ser la cárcel ya con los problemas que existen, pero en realidad no es así. Por ejemplo, yo contaba que nosotros estábamos en una celda entre 5, las celdas son para 4. Particularmente yo, por ejemplo, dormía en el piso, en un colchón. Yo tenía que ser el último en acostarme y el primero en levantarme, porque yo al poner el colchón en el piso, yo obstruía todo el espacio que quedaba en la celda, y éramos 5. Habían celdas de gente, incluso al lado de la mía, que estaban entre 12. En la misma celda, uno se baña y encima se baña con un balde, porque no hay agua. Y a las 5 de la tarde uno tiene que cargar un balde de agua, guardar su agua y bañarse. Y en la misma celda uno hace sus necesidades en una letrina que está tan mal construida que el olor es así hediondo todo el día. O sea, imagínate, nosotros en un principio habíamos, o sea, yo había hecho una conexión desde la luz, imagínate, para tener una ollita eléctrica, para poder cocinar ahí, porque la comida ahí es incomible. Por ejemplo, te traían a las 5 de la tarde la cena. A las 5 de la tarde te traían la cena. Vos obviamente no vas a cenar a las 5 de la tarde, vos dejás tu cena para eso de las 8, y cuando llegaba a las 8 de la noche tenía una capa de grasa, que yo podía hacer un plato de tanta grasa que había en esa comida, imagínate. Y aparte lo de abajo era pura agua y un pedazo de hueso con un osobuco con nada de carne, o sea. Y yo te estoy contando lo que yo viví nomás, que era, como te digo, la cárcel modelo, ¿verdad? La cárcel más nueva, la más linda. Y como te digo, esa es la realidad. Nosotros teníamos un compañero de pabellón que tenía problemas mentales, o sea, declarado, no es un invento mío. Y de repente él venía y te hablaba, y si vos no le querías escuchar, te amenazaba que te iba a matar y compañía. Y el tipo tenía problemas mentales, entró ahí por haberle asesinado a su vecino de onda, así es lo que cuentan, ¿verdad? O sea, nosotros convivimos eso el día a día en ese momento, o sea, y ahí no hay psicólogos, no hay asistencia. Había una trabajadora social que venía una vez a la semana, porque justamente se había quedado sin presupuesto, imagínate. Y no existían psicólogos. El examen que el interventor te había comentado, que para darle la libertad a un preso te hacen un examen psicológico y compañía. Ese examen psicológico, Luis, era un trámite que tenés que hacer, como ir a sacar tu antecedente policial para poder salir, y que es lo que menos le importa al preso cuando ya sabe que está en libertad. Otra cosa también que es súper jodida, o sea, el preso, el que entra ahí, el delincuente que entra ahí, sale profesionalizado. Yo me acuerdo casos donde yo estaba mirando de repente el partido de piquivoley, y al lado mío habían dos motochorros que uno estaba hablando, y vos, ¿por qué entraste yo en eso por esto? No, papá, vos lo que tenés que hacer es esto. Cuando vos, después del robo, tenés que agarrar y tirarle un no sé qué cosa al tanque de la moto, y eso le saca todo el color, y vos después pintás con aerosol en otro color. O sea, imagínate, entre ellos se profesionalizan otra vez estando ahí. Y la droga, ni qué decir, Luis, cuando te hablaba la gente, te decía, vos sabés que yo entré acá porque yo no le di la coipa al comisario, una semana me olvidé darle la coima y estoy acá, pero cuando yo salga ya no voy a más cometer ese error, le voy a dar la coima todos los días. Imagínate, esas cosas se viven en la cárcel, Luis, y te repito, y quiero hacer énfasis, eso es en Emboscada, que es una cárcel de alguna u otra manera modelo entre todas, ¿verdad? No me imagino Tacumbú, que está pero 7 veces peor, porque en Emboscada creo que tiene una capacidad para 500 y son 1200, pero en Tacumbú una capacidad para cuánto, 1500 y son casi 4000. O sea, realmente el sistema penitenciario acá en Paraguay es, como yo decía cuando estaba ahí, es una gran alfombra donde la sociedad esconde la basura. Sigue estando ahí la basura, pero está bajo el almohadón.
Steven, y por ejemplo, esta siempre se habla del mercado negro dentro de la cárcel, ¿verdad? Que puede comprar casi cualquier cosa. ¿Eso es así?
Sí, pero categórico. Nosotros teníamos gente en los calabozos que vendían droga. O sea, entraban por vender droga, pero ellos aprovechaban que estaban todo el día en el calabozo. Es más, había gente que a la noche incluso tenían el permiso, porque llega un momento a las 6 de la tarde donde viene el guardia y les encierra a todos en su celda. Imagínate con el calor que hace a las 6 de la tarde con ese tinglado, porque son tinglados grandes, que te encierran entre dos en una celda de 4x2 y tenés que estar ahí hasta el otro día ya a las 6, 7 de la mañana que vienen que te abren. Pero los mulas, o sea, los que eran los encargados de repartir la droga, tenían acceso libre por toda la noche a todos los pasillos, por ejemplo. O sea, es una mafia, ¿sabes? Yo te digo que la cárcel es una... Y en Emboscada no era tanto incluso, o sea, porque en Emboscada costaba más meterte, contaban los perros, costaba mucho más meter, incluso era, por ejemplo, el cigarrillo de marihuana te vendían luego a 5000 cada cigarrillo, porque costaba mucho más meter. El moñito de crack te vendían a 10000 cada moñito, porque costaba más conseguir, ¿verdad? Incluso tener un celular ahí era muy costoso también, por ejemplo, porque costaba más conseguir. O sea, todo era mucho más costoso, pero eso no impedía que los muchachos tengan igual, ¿verdad? O sea, ahí, y después tener la gente que mete cosas, obviamente, coimeando, cuestiones así. Yo te quiero aclarar que, por lo menos con el director que me tocó estar en ese momento, y los guardias sí tenían una... Yo no me puedo quejar de ellos, porque la verdad que eran... se notaba que hacían bien, muy bien su trabajo, pero de repente se cambiaba de guardia y venía uno que era medio ahí el jefe, y bueno, y ahí pasaba cualquier cosa. O sea, definitivamente esto es una mafia y es un sistema, o sea, está normalizado ya. Para ellos es normal darle una platita a su guardia amigo para que le deje pasar tal cosa. O sea, es un sistema que yo te digo, Luis, es para hacer tomo y tomo del libro de cómo funciona. Es como un submundo dentro de todo lo que vivimos nosotros.
Decime, ¿y miedo? ¿Se siente miedo?
Sí, pero por supuesto, desde el momento en el que llegas se siente mucho miedo, porque no hay control. O sea, si bien están los guardias y compañía, no, yo te cuento que a un tipo lo mataron a mi lado, y eso yo comenté apenas salí. A un tipo lo mataron a mi lado, yo estaba tomando, porque yo entré en esa época donde como 20 días no salió el sol, y justo sale el sol, yo salgo a tomar sol, porque yo salía muy poco, porque mi pabellón estaba en el fondo, y yo para salir al patio tenía que pasar por varios pabellones. Estaba tomando el sol y viene un muchacho y le clava un estoque al que estaba a mi lado, ¿verdad? Y después yo me entero por qué, y era por problema de droga, o sea, porque era compañero de celda y le robó un moñito, y nunca le pagó el moñito, y el otro vino y le clavó. Y imagínate, a mi lado, o sea, yo vi eso. ¿Y qué hacen? Le agarran a este tipo que le clavó, le meten en el calabozo y le cagan a palo. Le cagan a palo, Luis. O sea, al fin y al cabo, ¿cuál es lo que es el castigo? Ir a, y pegarle, dejarle 90 días, porque eso hay que contar también, que los castigos ahí son de 30 a 90 días, y son 30 días que vos estás en una piecita mucho más chica que la normal, encerrado sin poder salir. Salís creo que media hora al día, nada más. Y están entre 10, 15 calaboceros, ¿qué se llama?
Calabocero,
le dice. Y ese fue su castigo. Calabocero, le dice. Y ese es su castigo. O sea, le garrotean y le dejan 90, 60, 90 días ahí por haberle clavado a un tipo. Imagínate. O sea, yo no sé si esa persona va a entender que lo que hizo está mal. Incluso vos le preguntabas después, porque yo me hice muy amigo de este tipo, porque te pedían plata y después yo me quedaba hablando en una intención también de poder entender más. Y te dice, ¿y vos sabés que vos te ponés a 18, 25 años de cárcel por esto? Y sí, ¿por qué me duele tanto? Voy a salir afuera y voy a tener que hacer lo mismo, porque a causa de ella por lo menos ya le conozco a los perros. O sea, imagínate, o sea, ellos ya tienen como una cuestión así de que para ellos es lo mismo estar adentro que estar afuera. No hay ninguna intención de rehabilitación, Luis, estando ahí. O sea, ahí lo que vos entras es a profesionalizarte. Y obviamente, sin contar los miles de casos de presos sin condena, o presos que ya cumplieron su condena y que siguen ahí por años porque nadie le da bola.
Interesantísimo, che. Steven, te agradezco mucho, muchísimo.
Muchas gracias a vos, Luis. Un saludo grande.
Steven Patrón, recordarán ustedes, él estuvo preso por el tema de la quema del Congreso, estuvo 30 días adentro. Y cuando, en la medida que me hablaba el director, el interventor, él me escribía y me decía, bola, eso me dice, esto es así, asando, vamos a conversar y para contarnos tu experiencia. Pero, ¿ustedes se imaginan eso? 12 personas en una celda para 4.